Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La educación ciudadana puede definirse como la educación dada a los niños desde la infancia temprana para que se conviertan en ciudadanos críticos e informados que participen en las decisiones que conciernen a la sociedad. De manera específica, se entiende aquí que sociedad es una nación circunscrita dentro de un territorio reconocido como Estado. Es obvio que dar a conocer las instrucciones que forman parte de una nación y crear conciencia sobre la serie de leyes aplicadas a las relaciones humanas y sociales forma parte de cualquier curso de educación ciudadana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema Educación Ciudadana con la ayuda del doctor Rigoberto Silva Robles. Él es coordinador de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Ciudadanía.
Doctor, ¿nos puede decir qué es la educación ciudadana y en qué consiste?
Sí, la educación ciudadana es, digamos, un término que, digamos, es utilizado para referirse a ciertos saberes, ciertas habilidades y ciertos valores que se espera tenga, digamos, una persona en un sistema democrático.
Doctor, ¿y cuáles son los principales objetivos de este tipo de educación?
Sí, lo que se intenta, me parece, digamos, o lo más compartido, lo más, digamos, aceptado, es que se tengan ciudadanos educados para convivir, digamos, en un contexto de democracia. Y entonces hay un sinfín de valores que tratan, digamos, de promoverse. Por ejemplo, la tolerancia, por ejemplo, la participación. La participación política, pero también la participación social. Sin embargo, digamos, en el gran contexto democrático y pro-democrático, y en términos, digamos, de educación, estoy hablando específicamente de saberes, de habilidades y de valores, no siempre, digamos, pueden convivir unas y otras en un, sin fricciones. Las fricciones son naturales y son consustanciales a un sistema democrático. Entonces, lo que se trata es que nos pongamos de acuerdo en aquello en lo que no estamos de acuerdo.
Doctor, ¿y cuál sería el principal beneficio para todos los ciudadanos?
Pues el beneficio es que podamos dirimir nuestras controversias de manera pacífica y, digamos, de manera eficiente, de manera eficaz. Por ejemplo, podríamos tener a un grupo de ciudadanos que están inconformes porque no se atiende, digamos, una calle, ¿no? Algún bache. Y el ayuntamiento, digamos, tiene una oficina que se dedica a arreglar eso. Los ciudadanos, al no saber que existe, digamos, un canal institucional, lo que hacen es se manifiestan y cierran la avenida principal de una colonia determinada, ¿sí? Es decir, si hubiese una, digamos, correcta difusión, si hubiese, digamos, conocimiento en las personas de que existen ciertos canales, entonces todos podríamos vivir más en paz. Si hay, digamos, males innecesarios, ciertas, digamos, problemas que pueden evitarse con mucha tranquilidad, porque no todas las deficiencias, digamos, del gobierno o las aparentes deficiencias de los gobiernos de la administración pública son por, digamos, intolerancia o son por ineficacia, digamos, o por impericia gubernamental. Es también por falta de comunicación, es dialógica, tiene que ser en ambos sentidos. Entonces, la educación ciudadana se trata de eso, de conocerse y de reconocerse, al menos entre estas dos esferas fundamentalmente, la del gobierno y la de los ciudadanos.
Doctor, ¿cuáles serían las principales formas de participación ciudadana?
Las que están en el reglamento de participación social, para el caso Jalisco, que son, digamos, de avanzada, pero detectarían, digamos, prácticamente cualquier forma que los ciudadanos pudieran, elegir. Además, hay que revisar que hay participación, social, política, que está institucionalizada, ¿no?, y que podemos ver en los reglamentos y en las normas, pero también hay participación política que está institucionalizada, es decir, que no está en la ley, pero que de cualquier forma sigue siendo legítima y sigue siendo, democrática. En principio, por ejemplo, tratando de identificar las principales, podríamos definir a lo mejor o reconocer las siguientes: el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, que son, las más conocidas y quizá las más usadas. Pero podría referirme también a ejercicios más nuevos, como aquel, de la ciclovía por allá por la colonia Atlas, por Boulevard Tlaquepaque, en Guadalajara, en donde había una controversia entre si deberían existir las ciclovías aquí o no. Y el asunto es que esa, forma de participación permite que si los ciudadanos participan en determinado porcentaje, que ahorita no recuerdo bien, podría, ser vinculante para las autoridades.
Doctor, ¿y hay alguna relación con la ética y este tipo de educación?
Desde luego. La educación en general considera, al menos en estos nuevos tiempos, tiene que pasar por tres aspectos. Uno, el conocimiento, es decir, los saberes, las cosas que uno aprende, que logra abstraer. Dos, las habilidades, es decir, que estamos hablando de procedimientos, pero también por los valores. Y si pasa por los valores, pasa por la ética, ¿no? En un sistema democrático caben los intolerantes, por ejemplo, ¿no? En un sistema democrático, el que no está de acuerdo y el que no, ese cabe también, el que usa, su libertad de expresión para, decir o denostar, inclusive con mentiras, bueno, pues sí. Entonces, la ética y los valores, por eso la ética y los valores son muy, muy importantes. Es lo que hace que las personas puedan, abstenerse de mentir, de difamar, de hablar con mentiras. Un sistema democrático, para que pueda funcionar de la manera más correcta, necesita, funcionar con verdad. Y eso, nace, desde luego, desde el actuar del propio individuo.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre la educación ciudadana con el doctor Rigoberto Silva Robles. Él es coordinador de la maestría en transparencia y protección de datos personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-992-4233 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Participación social. La participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de recursos, programas y actividades que impactan en el desarrollo de la comunidad. La participación social es un legítimo derecho de los ciudadanos y no una concesión de las instituciones. Sin embargo, para que la participación social se facilite, se requiere de un marco legal y mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las personas, comunidades o grupos organizados hagan llegar su voz y sus propuestas a los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, la participación social en la educación requiere de colaboración sistemática y organizada de actores sociales como padres de familia y representantes de asociaciones, maestros, directivos, exalumnos y miembros de la comunidad interesados en trabajar para mejorar los procesos educativos y el centro escolar. En este sentido, la participación se enfoca en las decisiones que competen a la organización e instrumentación de los servicios educativos, y quizá también participar en la planeación, el seguimiento y evaluación evaluación de las acciones educativas a fin de optimizar la calidad del servicio. La participación social debe ser explícita, definida en temas como servicios de salud, apoyo comunitario, contienda política, cultura, deporte, promoción de empleo, etc. En cualquier tema o línea de participación social, se requiere transparencia en la información y rendición de cuentas, pues se trata de asuntos colectivos y aunque no determinan la participación, sí permiten la construcción de la calidad de vida que se busca. Sin embargo, sufrimos inseguridad, pobreza, desorden urbano, desempleo, mala educación y servicios de salud, que son efectos cuyas causas son la opacidad, corrupción, injusticias, impunidad, autoritarismo y ciudadanos permisivos. La acción decidida y comprometida de la ciudadanía en los asuntos públicos contribuye a la concentración de voces y esfuerzos de los agentes vinculados en diferentes niveles y alrededor de diversas tareas, con las acciones que impactan la vida en común y cotidiana de la ciudad. La ciudad necesita un diseño que aumente su atractivo y desarrolle de la manera más completa posible sus capacidades y valores estéticos. La ciudad debe implementar y mantener su infraestructura básica que permita la movilidad de las personas y mercancías y que además sea compatible con el medio ambiente. La ciudad debe proporcionar servicios de calidad que satisfagan las necesidades de las empresas y del público. Además, necesita una serie de atractivos para los propios residentes y para los visitantes. Construir y desarrollar la economía a partir de la participación social con una ciudadanía responsable que participe en los asuntos públicos proponiendo y exigiendo una mejor calidad de vida. Una ciudadanía exigente, formada, organizada, propositiva, vigilante. Eso es lo que necesitamos. Con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Todos los hombres, mujeres y niños llegan al mundo como seres humanos. Gracias a la inmensa conquista histórica de los derechos humanos, todos somos iguales en derechos y dignidad al resto de los seres humanos. Cuando la educación ciudadana tiene el propósito de educar a futuros ciudadanos, necesariamente debe dirigirse a niños, jóvenes y adultos, que son seres vivos con el estatus de seres humanos, dotados de conciencia y razón. No es posible, por tanto, dejar de considerar a los individuos como sujetos con características individuales propias. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Rigoberto Silva Robles. Él es coordinador de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado Educación Ciudadana. También se incluyen en los derechos humanos a los derechos políticos y civiles, donde obviamente los políticos hacen referencia a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Una educación integral sobre derechos humanos, por lo tanto, toma en cuenta la idea de ciudadanía y considera que un correcto civismo está relacionado con el total de los derechos humanos. Vamos a seguir escuchando la entrevista realizada al doctor Rigoberto Silva Robles. Él es coordinador de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Ciudadanía.
Doctor, si la población tuviera un poco más de educación ciudadana de este tipo, ¿sería una sociedad más segura?
Sin duda, sí, con más educación sería una ciudad más segura, más desarrollada. con menos problemas, no ya sin problemas, porque eso, digamos, en ciencias sociales es difícil de imaginar, por no decir que imposible, pero definitivamente las cosas saldrían, se solucionarían con de una mejor manera en todos los sentidos. Hay que decir también que la educación puede ser solamente en habilidades, puede ser solamente en conocimiento, pero también puede ser solamente en valores. Entonces, los tres deben de estar atendidos de manera adecuada. A veces pensamos en educación y pensamos que solamente saber hacer cosas, ¿no? O saber cosas y poderlas decir a lo mejor en las reuniones o no. No, también es aprender a comportarse. Y la educación inicia desde luego con el ejemplo de aquellas autoridades que pueden estar instituidas, digamos, de manera formal para hacerlo. Por ejemplo, los institutos electorales. Estoy hablando del Instituto Nacional Electoral o, para el caso de Jalisco, del IEPC, donde, digamos, generan estos espacios para que la educación, pasando por esos tres aspectos, pueda, digamos, darse. ¿De qué sirve, por ejemplo, que haya un espacio, una plaza pública en donde las personas puedan usar, hacer uso de su voz, digamos, con micrófono? Pensemos en un ejemplo así, pero una de ellas se sube para decir mentira, para denostar, para faltar respeto en los términos culturales que nuestra, digamos, sociedad permite. Pues vaya, un asunto de libertad de expresión se transforma, problema se haga, no se solucione, sino que se haga más grande. Entonces, sí, la educación en esos términos, en valores democráticos, en procedimientos democráticos, en saberes democráticos, nos conviene a todos.
Bien, doctor. Doctor, en términos generales, ¿qué podríamos decir qué significa o quién es un ciudadano responsable?
Esta es una pregunta bien complicada, ¿no? Es por un lado, digamos, pensar que un ciudadano responsable es aquel que asume las consecuencias de sus actos, de sus omisiones, pero un ciudadano responsable también es aquel que reclama lo que le es propio por derecho. Y si es así, y pensamos en el término responsabilidad, para que exista, el individuo necesariamente tiene que conocerla, ¿sí? No estoy hablando en términos normativos, jurídicos, sino más bien en términos sociopolíticos. El individuo tiene que saber qué le toca. El individuo tiene que saber qué es necesario, qué es su derecho o qué es una necesidad imperativa que lo haga. Y luego entonces, con mayor educación, podemos generar, digamos, ese conocimiento que es necesario para que un individuo pueda responsabilizar, ¿sí? Digamos, en términos generales, desde luego.
Esto sobre el individuo, doctor, ¿significa que la cultura influye mucho en la educación ciudadana?
Sin duda. Ahora bien, yo quisiera puntualizar sobre dos aspectos del término cultura. Yo pensaría, digamos, en una definición general como la que sigue. Cultura es todo lo socialmente construido por las personas, por los seres humanos en sociedad. Si es así, entonces la cultura se va transformando a través del tiempo. Lo que es bueno hoy, positivo hoy, puede no serlo en el futuro. Y viceversa, pensemos en los 50, las mujeres apenas comenzaban su voto, pero antes de eso no eran muchos los que pensaban que eso estaba mal. O sea, hay gente que pensaba en esos momentos que estaba bien que ciertos grupos fueran excluidos de un ejercicio político como el derecho al voto. Luego entonces la cultura más bien se va transformando, es como si fuese, digamos, el espacio en donde nosotros tenemos que reconocer qué nos está afectando de manera negativa y qué está haciendo, digamos, qué está resultando positivo para que una sociedad pueda reconocerse a sí misma. Entonces, me parece que la cultura, digamos, queda, digamos, sobrepasa los límites del término de educación ciudadana si no es algo que se ocurre y se genera todos los días en la calle. Cuando cruzamos, digamos, las calles por las esquinas, cuando respetamos los espacios, sí, estamos respetando no una orden, no una multa, no estamos teniendo una multa, sino el derecho de los otros. Entonces, eso, todo eso cabe, digamos, en un contexto, digamos, de cultura. La cultura es, para, desde mi punto de vista, es para observarse y para entonces hacer los ajustes en las instituciones que tengan que hacerse para orientarla a un, digamos, a un punto, a un horizonte democrático.
Doctor, por último, algunos consejos y recomendaciones para nuestro radioescuchas acerca de ser mejores ciudadanos.
Sí, yo creo que convendría, digamos, yo recomendaría una sola cosa: reconocer que no estamos solos y que habitamos con los demás. Eso, digamos, nos permitirá, digamos, considerar como un asunto importante que cuando vamos en el transporte público hay una persona que se sube con las bolsas del mandado y que necesita el asiento más que uno, por ejemplo, ¿no? Es permitir el paso, digamos, en el tráfico de la matutino o vespertino de nuestra ciudad y pensar que es correcto cederle, digamos, el paso a un vehículo y que más adelante nos será cedido un espacio a nosotros mismos. Es decir, todo lo positivo que, digamos, que de alguna manera hacemos permite que este asunto cultural, se vaya configurando y vayamos generando nuevas prácticas. Yo creo que diría eso en este momento.
Con esta información concluye la entrevista realizada al doctor Rigoberto Silva Robles. Él es coordinador de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Ciudadanía y democracia. ¿Qué significa considerarnos ciudadanos de un país? Y más aún, ¿qué significa actuar como ciudadanos? Como seres humanos, ya ciudadanos, tenemos la posibilidad de elegir nuestra forma de vida. Esto es tener garantizados ciertos derechos universales y disfrutar de ellos, pero no siempre ocurre así. El único sistema que permite que estos derechos sean una realidad igual para todos es la democracia. Democracia es un término que escuchamos diariamente, pero no siempre se tiene claridad de lo que la democracia signifique. ¿Cuál es el mínimo de condiciones para que un sistema pueda considerarse democrático? La democracia tiene como premisa fundamental que todos los hombres son iguales. La igualdad de los hombres se logra a través del derecho y como todos los hombres son iguales ante la ley, todos tienen derecho a participar de igual manera en las decisiones importantes de la comunidad. Democracia es un sistema de gobierno y forma de vida en la que todos los miembros de la comunidad pueden por igual participar en las decisiones colectivas, de manera individual o a través de sus representantes. La democracia, por tanto, necesita de ciudadanos y la ciudadanía es un proceso de construcción social. Ciudadanía y democracia son conceptos múltiples, dinámicos y ambos implican derechos y obligaciones. Por ello, se requiere que las instituciones del Estado funcionen de determinada manera como componentes de un Estado de derecho. ¿Cómo se puede construir ciudadanía? ¿Cómo educar para la democracia? El concepto de ciudadanía se ha convertido en uno de los términos fundamentales del debate político a partir de la década de los 90. Esta importancia que ha adquirido el concepto de ciudadanía se debe en gran medida a que es un concepto que se halla en plena evolución debido más que todo a los grandes cambios económicos, sociales, culturales y políticos de la actualidad. La vida cotidiana estudiantil debe ser un ejercicio de ciudadanía, de tal forma que las aulas sean un espacio de convivencia y significado de la ciudadanía. Esto es participar con responsabilidad en las decisiones que les atañen. Sabemos que la educación es la piedra angular de una sociedad libre, los cimientos sobre los cuales se erige y se sustenta un Estado fuerte y saludable. El vínculo entre educación, democracia y economía es vital para el bienestar de cualquier sociedad libre. Con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa La Barra de los 30 Minutos con el tema Educación Ciudadana. Agradecemos nuevamente la participación del doctor Rigoberto Silva Robles. Él es coordinador de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López del Real. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.